Atención, señores operadores. Este es el programa especial dedicado al 169 aniversario de la muerte de José María Morelos y Pavón, para transmitirse el 22 de diciembre de 1984. Programa número 26, conteo regresivo 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar el 169 aniversario de la muerte de José María Morelos y Pavón.
Ofrecemos esta audición como un tributo a su invaluable lucha por la libertad.
Frente a frente el destino y yo, el generalísimo Morelos en desgracia, fruto de la derrota. Ni una sola voz de aliento se ha alzado a mi favor. ¿Cómo es que me encuentro aquí, caminando frente al pelotón de fusilamiento?
Dolores, 4 de septiembre del año de 1810. Mi muy querido discípulo y amigo don José María Morelos y Pavón, por la presente comunico a usted que el día 26 de octubre del año de gracia de 1810 será el indicado para que den principio las fiestas del gran júbilo tan esperado por los americanos. Esperando todo se encuentre ya dispuesto para que usted, así como los demás miembros de la comunidad eclesiástica, con motivo de dicha celebración, concurran a este acto. Y en espera de recibir contestación, se despide afectuosamente Miguel Hidalgo y Costilla.
Fue con este documento que me enteré con oportunidad del movimiento de independencia. Pero había sido descubierto el comienzo de la lucha insurgente y de inmediato me trasladé a entrevistarme con el curidalgo en el poblado de Charo, donde él me esperaba. Más tarde viajamos a Indaparapeo. Padre Hidalgo, permítame ponerme a su disposición para ser el capellán de su naciente ejército insurgente.
Sea usted bienvenido, señor Morelos, a defender la noble causa de la independencia de América. Sin embargo, considero que usted será mejor general que capellán. Escuche. Indaparapeo, 20 de octubre de 1810. Por el presente documento, comisiono en toda forma a mi lugarteniente, el bachiller don José María Morelos y Pavón, para que se dirija a las costas del sur, levante tropas y proceda conforme a las instrucciones verbales que le he comunicado.
Con una veintena de hombres mal armados, inicié mi caminata hacia las costas de Acapulco, lo que es hoy el estado de Guerrero. Las primeras batallas fueron cruentas y no sin dificultad obtuvimos el triunfo. Pasamos por las poblaciones de San Jerónimo, Zacatula, Pelatlán, Tecpan, Coyuca, hasta llegar a Acapulco. En todas las poblaciones por donde pasábamos, se nos unía la gente del pueblo ansiosa por acabar con la tiranía realista. En Tecpan.
General Morelos, permítame poner a su disposición esta hacienda y todo lo que hay en ella. Mi familia y yo estamos convencidos de que es necesaria esta lucha para poder acabar con la pobreza y la desigualdad social que el rey Fernando VII ha sembrado por todo el país.
Gracias, señor Galeana. O mejor dicho, Tata Gildo, como cariñosamente le nombran. La unión de ustedes a la causa independentista es de un alto valor.
General Morelos, permítame rendirle el parte de guerra de la batalla de Tres Palos. En acción librada el 4 de enero de 1811, el enemigo abandona 700 fusiles, 5 cañones, 52 cajas de parque y tomamos 800 prisioneros, muchos de los cuales han decidido pasarse a nuestras filas para combatir al ejército realista.
Días después, tratamos de tomar el fuerte de San Diego, pero fuimos rechazados, ya que algunos simpatizantes de la causa nos traicionaron. Fue entonces cuando pensé en la urgente necesidad de tomar medidas disciplinarias. Por esto, hice públicas las siguientes disposiciones. No deben tomarse en la lucha los bienes piadosos, salvo en el caso de necesidad extrema y solo por vía de préstamo. Se castigará a los indios o negros que ataquen a los blancos, o a estos si atacaren a aquellos, ya que legalmente no hay diferencia de razas. Nadie pagará tributos. No se permitirá la esclavitud. Solo los americanos pueden ocupar puestos públicos y desaparecerán los estancos de pólvora y tabaco. Serán destruidas las aduanas, garitas y toda clase de oficinas reales, quemándose los archivos para establecer un orden liberal y justo. Seguíamos avanzando y la gente continuaba uniéndose a nosotros. Decidimos tomar la hacienda de Chichihualco.
Estamos aquí bien. Tenemos que seguir con esta lucha.
General Morelos, permítasenos a mí, Leonardo Bravo, y a mis hijos ponernos a las órdenes de usted en esta lucha, para expulsar para siempre a los opresores de nuestra libertad.
Así es, General Morelos. Los Bravo estamos dispuestos a morir por defender sus ideales, que son los nuestros y de mucha de nuestra gente. La hacienda de Chichihualco está a su disposición, así como nuestros bienes y vidas.
General Morelos, todo está dispuesto para la toma de Tixla. Tenemos fuerzas superiores y confío en el triunfo.
Gracias, Tata Gildo. Yo también confío en la victoria de nuestra causa, ya que nuestros ideales independentistas cada día obtienen más simpatizantes y nuestras fuerzas crecen constantemente.
Así es, General Morelos. Cada día más mexicanos ven en la independencia el fin de la tiranía que ha impuesto el gobierno español.
Señor, todo se encuentra preparado y dispuesto para iniciar la contienda.
General Morelos, Le presento al capitán Vicente Guerrero.
Vicente Guerrero y la toma de Tixla. Después, Chilapa.
¡Atención!
Señor general don José María Morelos y Pavón, el número de provincias dominadas total o parcialmente por el movimiento insurgente, así como las ideas de independencia que han germinado suficientemente en la conciencia nacional y el estado en que se encuentra el movimiento armado, hacen imprescindible la formación de una junta de gobierno que sea el apoyo y supremo responsable de la revolución en marcha. En todo el país se ha presentado un numeroso grupo de insurgentes que se adjudica el mando superior. La anarquía está cundiendo. Es, pues, señor general Morelos, imperativo que se reúna conmigo para la planeación y formación de la junta. Atentamente, Ignacio López Rayón.
Señor general Ignacio López Rayón, estoy profundamente interesado en la formación de una junta de gobierno cuyos componentes coordinen el movimiento insurgente y dicten las reglas de gobierno entre los americanos y que sean representativos de la voluntad del pueblo. Considero indispensable aumentar el número de los vocales a la Junta según sean ganadas las diversas provincias u obispados. En cuanto a la reunión con usted, le pido disculpas por no poder asistir debido a que me encuentro en plena campaña militar, pero nombro como mi representante personal a José Sixto Verduzco.
En el año de 1812 se aumentaron a 4 los vocales. El nombramiento nuevo se le otorgó a Morelos, quien recibe el título el 31 de diciembre del mismo año.
Sin embargo, Morelos delega su representación a los demás miembros de la Junta para no causar trastornos en la administración del gobierno.
Cuando Ignacio López Rayón le otorga los grados de Brigadier a Tavares y de Coronel a Faro, Morelos los desconoce.
Más tarde, estos militares, despechados y unidos al también insurgente Coronel Mayo, se proponen apoderarse del Veladero y hacer la guerra a los españoles por su cuenta.
Avisado del peligro que representan estos rebeldes y de la posible guerra de castas que podría producirse y desembocar en la anarquía, Morelos abandona sus labores y se apresura sin pérdida de tiempo a efectuar un escarmiento que sirviera de ejemplo, aunque este fuera el más terrible: el fusilamiento de todos los participantes.
También en la capital tuvieron repercusión las acciones de la campaña de Morelos. El gobierno virreinal vuelve a reunificar a su ejército, lo aumenta y trata de multiplicarlo para evitar y frenar los brotes de rebeldía.
En medio de este ambiente, Morelos inicia su segunda campaña. Se ha convertido en el caudillo máximo de la insurgencia. Nadie puede disputarle la altura que ha alcanzado como humanista y jefe militar. Y así, con esta seguridad, se lanza a la lucha y realiza grandes proezas.
Los objetivos militares de esta etapa eran:
Taxco, ser atacado por Hermenegildo Galeana;
Oaxaca, por Miguel Bravo;
Izúcar, acometido por Morelos.
Salimos de Chilapa y nos dirigimos a Tlapa. La tomamos sin resistencia. Ahí tuve un encuentro afortunado. Valerio Trujano, antiguo amigo y compañero de arriería. Veo con agrado que nuestros trabajos nos vuelven a unir, ¿eh?
Así es, General Morelos. La liberación de la patria es trabajo de todos los mexicanos y nuestros ideales deben compartirse y aumentarse.
Estás en lo cierto, Valerio, ya que la libertad y la nobleza de la causa independentista son una verdad y necesidad para la nación en que vivimos. Encomendé a Valerio tomar la población de Silacayuapan, y mi orden fue cumplida con rotundo éxito. A partir de ese momento y hasta la muerte, compartimos la amistad y las armas.
El 16 de diciembre de 1811, Morelos recibe al hombre más valioso de sus lugartenientes, Mariano Matamoros, hombre eminente y vehemente de la patria, quien será su segundo, la mano derecha de Morelos.
El día 17 de febrero de 1812, las tropas virreinales acampan en Pazulco, a solo 4 kilómetros de Cuautla. Cuento con 1,000 soldados de infantería y con 2,000 de caballería, divididos en las brigadas que comandan mis valerosos amigos Hermenegildo Galeana, Leonardo Bravo y Mariano Matamoros. La Junta de Zitácuaro nos ha enviado 300 hombres y se han sumado a la defensa 1,000 indígenas de los pueblos aledaños. Nos hemos dado a la tarea de fortificar en el caserío de Cuautla. Se abren trincheras, se cavan fosas, se quitan obstáculos y se levantan defensas. Hemos concentrado en todo lo posible víveres, agua, municiones y forrajes. Estamos preparados para defender nuestros ideales de independencia y libertad. Queremos a España como amiga, no como dominadora y esclavizadora de los pueblos americanos. Señores, les he pedido que se reúnan conmigo para dar las últimas instrucciones sobre la defensa de Cuautla. Tengo informes acerca de las posiciones que ha tomado el ejército realista encabezado por Calleja y los coroneles Rull, Jalón y Oviedo. Usted, Galeana, quedará al mando del convento de la Plaza de San Diego, que está al norte de la población.
Sí, general.
Usted, Leonardo Bravo, quedará al frente de la defensa de Santo Domingo.
Sí, mi general.
Yo, junto con Matamoros y Víctor Bravo, nos quedaremos a defender la hacienda de Buenavista. ¿Alguna pregunta?
No, general, no.
Entonces, ¡adelante!
¡Adelante!
Tenemos la razón y la verdad de nuestro lado. ¡Venceremos! ¡La independencia de México es nuestra!
¡Viva! ¡Viva, general!
Entre tanto, en Cuautla, sus habitantes veían desde los techos de sus casas cómo se acercaba aquella fuerza avasalladora.
Se improvisaron grupos de gente armada con piedras, machetes, útiles de labranza y garrotes. Así surgió el famoso batallón de honderos de Cuautla.
Los niños, animados por el fervor patrio, estaban dispuestos a morir junto con sus padres para defender sus hogares y el suelo que los vio nacer.
Calleja creyó que aquella gente mal armada no podía resistir el impetuoso ataque de sus disciplinados batallones, y con la esperanza de un rendimiento dispuso el ataque para el siguiente día, 19 de febrero.
Con esta seguridad, escribió una carta al virrey Francisco Javier Venegas.
Mañana, al amanecer, atacaré al enemigo, que probablemente
intentará la fuga a tierra caliente por los varios caminos que se les facilitan. Pero los perseguiré y acabaré totalmente con ellos. Atentamente, José María Calleja del Rey.
A las 7 de la mañana del 19 de febrero, una espesa polvareda indicaba que el ejército realista se ponía en marcha. Di la orden de no hacer fuego sobre las tropas realistas. Estas siguieron avanzando y al llegar a la plazuela de San Diego emplazaron sus cañones, poniéndolos en batería frente a nuestra trinchera. Se inició la batalla. El fuego por ambos lados era incesante. Cuando más encarnizada estaba la lucha, los indígenas armados con hondas y piedras dirigieron una lluvia de piedras sobre el enemigo, los ejércitos realistas. Este inesperado ataque desorganizó a los asaltantes, que se dividieron en grupos entrando a las casas. Horadan las paredes divisorias para marchar cubiertos hasta la fuerte posición de San Diego. En pleno fragor del combate se oyó una voz que acabó por sembrar la confusión.
¡Han derrotado a Galeana!
¡Todo
se ha perdido!
Aprovechando el momento, una tropa de dragones enemigos se disponía a ocupar la abandonada trinchera, cuando un niño de 12 años llamado Narciso Mendoza corrió a un cañón y lo disparó. El grupo de dragones retrocedió envuelto en humo, llevando gran cantidad de muertos y heridos.
Presente le informa a usted, señor virrey, de la derrota sufrida en el frente de Cuautla. Después de 6 horas de sangrienta batalla y de la pérdida de 4 de mis mejores coroneles y de 300 hombres entre muertos y heridos, he optado por retirarme y sitiar la población de Cuautla, que está fortificada con inteligencia. Cuautla debe ser demolida y, si es posible, sepultar a los facciosos en sus recintos. De este modo, nadie se atreverá en adelante a encerrarse en los pueblos, ni encontrarán otro medio para liberarse de esta suerte que el dejar las armas.
En otra carta dirigida al virrey, Calleja se expresa así:
Señor virrey, si la constancia y actitud de los defensores de Cuautla fuese con moralidad y dirigida a una justa causa, merecería algún día un lugar destacado en la historia. El día 10, al amanecer, rompí fuego, que el enemigo ha sufrido con una constancia que admira y con una actividad que sorprende, recomponiendo bajo de nuestros fuegos los destrozos que se les causan.
De conformidad con una información que las fuerzas realistas obtuvieron de un desertor, se confirmó que los sitiados padecían tremenda escasez de víveres y agua.
Ya no tenían frijol, sal, chile, carne. Se mantenían con tortillas, iguanas y gatos. Entonces Calleja envió un mensaje al generalísimo Morelos concediéndole el indulto. Morelos lo devuelve y por el reverso escribe:
igual gracia concedo a usted y los suyos.
Los actos de heroísmo durante el sitio fueron grandes. Uno de ellos, el de Antonia Nava y Catalina González, quienes se presentaron ante Morelos ofreciendo sus cuerpos para sacrificarlos ellas mismas a fin de que sirvieran de alimento a los sitiados.
Mientras, en el campo realista había una situación de inquietud, motivada por las rivalidades entre españoles y criollos, la escasez de carne y las incautaciones que fueron decretadas para poder atender los grandes gastos de guerra.
Después de muchas acciones heroicas y agobiados por infinidad de calamidades, decidí junto con mi estado mayor romper a viva fuerza el sitio de Cuautla. Salimos la noche del 1 al 2 de mayo de 1812. General Galeana.
Sí, general.
Usted encabezará la marcha de la caballería. Le seguirán los lanceros, la artillería y los heridos. Leonardo y Víctor Bravo irán conmigo y con el resto de la infantería. Entre todos se mezclaron civiles, hombres, mujeres y niños. Todo parecía indicar que la huida se efectuaría sin contratiempos, pero a las 2 de la mañana el grito de un centinela rompió el silencio de la noche y el ejército español se lanzó en nuestra persecución. Yo me salvé gracias a la valentía de mis soldados, que regresaron cuando se dieron cuenta que me había caído del caballo. Los soldados de Calleja mataron a los rezagados y saquearon hasta la iglesia de Cuautla. A consecuencia del sitio se propagaron por todo el país epidemias y fiebres malignas, causando especial daño a las ciudades de Puebla y México.
Declaro hereje formal y penitenciado por el Santo Tribunal de la Fe, depuesto y degradado por la Iglesia como indigno de las órdenes que recibió, abusando de los beneficios sacerdotales que, habiéndose retirado del santo ejercicio de pastor de almas, se convirtió en lobo carnicero y secuaz de hidalgo, traidor a Dios, al rey y al papa. Sufrirá la pena de muerte y confiscación de todos sus bienes, mandado que sea fusilado por la espalda como traidor al rey. Que sea separada su cabeza del cuerpo y colocada en la plaza mayor de esta capital. Su mano derecha será remitida a Oaxaca para que así mismo se coloque en la plaza principal.
Vendado de los ojos y puesto de rodillas, presenté la espalda al pelotón que dirigía hacia mí sus fusiles.
¡Fuego!
Tiranía de los poderosos solo me derribó por tierra. Atravesado por los proyectiles, me agitaba por el suelo, negándome a morir. Pude revisar mis actos, mis ideas, mis convicciones, mis debilidades, las palabras de mis compañeros, todo, todo desfilaba ante mí. De pronto, muchos, muchísimos ardientes y furiosos proyectiles entorpecen la voluntad que me acompañó siempre, la voluntad de luchar a toda hora, de responder a la existencia con la voluntad de vivir.
El último suspiro de Morelos surcaría el aire de los tiempos para llegar a la actualidad y perpetuar ese incesante afán de lucha por la libertad.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado a conmemorar el 169 aniversario de la muerte de José María Morelos y Pavón.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Intervinieron en este programa producción Patricia Bracho.
Asistente de producción Gloria Navarro.
Musicalización y guión Jorge Castro.
Operación técnica Francisco de la Fuente Pérez.
Actuaron Benito Romo de Vivar,
Héctor Madrigal,
David Guerrero,
Sergio Molina,
Jonathan Pérez Peña y en la narración
Rita Rey
y Jaime Ancira.